Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde Giramundo Televisión Comunitaria estuvimos presentes este 24 de marzo para decir memoria, verdad y justicia, nunca más es ahora. Más de 15.000 personas marchamos por las calles mendocinas en contra de los discursos negacionistas y para mantener la memoria viva. Frente al contexto actual en el que muchos de nuestros derechos están en peligro, en el que se ataca específicamente a la educación pública y a quienes defendemos la justicia social, la consigna que se llevó adelante fue Nunca más es ahora. En esta nota entrevistamos a Alba de la agrupación Hijos Mendoza, quien además nos cuenta cómo se desarrollan los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia, y a Nehuen de la nueva agrupación que nació en todo el país, Nietes. Él nos cuenta la importancia de seguir luchando por nuestros derechos generación tras generación. Decimos nunca más, es ahora, son 30.000 y fue un genocidio.
Estamos en este 24 con una consigna. Quiero decirlo que en este caso la consigna la propuso una nueva agrupación que se ha sumado a este linaje de lucha, ¿no? Y de memoria, verdad, justicia que venimos desarrollando desde las madres. Desde casi al año siguiente de la dictadura ya nos conformamos como grupalidad en un comienzo buscando a nuestros seres queridos. Pero bueno, hoy nuestras consignas van por memoria, verdad y justicia, pero la de hoy en particular es Nunca más es ahora. Por el contexto en el que nos insertamos, donde un gobierno nacional niega nuestras historias, niega el terrorismo de Estado y pretende instaurar discursos que nos hacen mal, simplemente porque reivindican el dolor, reivindican la crueldad y el terrorismo de Estado, ni más ni menos. En relación un poco al contexto que asistimos, también queremos contar que los juicios se vienen desarrollando desde 2006 en adelante en esta provincia y en particular actualmente está el 13º juicio de lesa humanidad donde todos los lunes o más bien lunes por medio o viernes por medio se producen audiencias y que son orales y públicos. Entonces cualquier persona puede acercarse con su documento porque se registra quien asiste y bueno, ir a escuchar de mano primera con sus propias orejas los hechos que se ventilan ahí, como dicen los juzgados, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones. Nosotros desde hace 13 juicios venimos condenando a más de 100 genocidas de esta provincia y las cosas que hemos escuchado pertenecen al orden del horror. Es muy difícil reproducirlas y más aún entenderlas, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que las personas de oído propio se acerquen y tengan su propia conclusión.
Frente a este contexto nos encontramos con un montón de incertidumbre porque peligran un montón de pactos democráticos que teníamos previamente saldados como sociedad y además un montón de derechos como la educación pública que peligran hoy en día. Entonces también nos convocamos en las calles para poner de manifiesto nuestras necesidades y nuestras urgencias como jóvenes frente a la nueva avanzada de la derecha. Este 24 de marzo convocamos a las juventudes y a todos los pibes, entendiéndonos como parte, como nietos de la generación diezmada, hijos de la lucha de los 90, porque estamos convencidos de que una democracia justa no se construye cuando todavía faltan 30.000 personas por encontrar, porque nuestros abuelos continúan desaparecidos y porque como generación seguimos exigiendo sobre la necesidad de reconstruir nuestro pasado más presente y encontrar a nuestros abuelos que continúan sin aparecer. Los invitamos a que sean parte de Nietes porque entendemos que los 30.000 nos faltan a todos como generación y que no es necesario tener algún familiar detenido o desaparecido para formar parte de la orga. Así que bueno, para seguir luchando por los 30.000 y para poder de una vez por todas, reconstruir en algún momento nuestra identidad como nuevas generaciones.
Reportó Silvana Giovanna Caizón para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo desde Giramundo Televisión Comunitaria en San José, Guaymallén, Mendoza.
Desde el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, informa La Bulla, comunicación alternativa. Milei contra los trabajadores estatales. Mientras el gobierno nacional anuncia que a fin de mes no renovará los contratos de los trabajadores estatales, cuyos acuerdos laborales vencen el 31 de marzo, diferentes sindicatos estatales se organizan en un plan de lucha colectivo. Distintos sindicatos estatales llevaron adelante una jornada nacional en contra de las medidas precarizadoras anunciadas. En la ciudad de San Luis, una movilización recorrió las calles del microcentro puntano. Exigieron el cese de despidos y el cierre de organismos nacionales. Cada uno de los organismos donde el gobierno nacional se encuentra despidiendo o aquellos que ha decidido cerrar son instituciones fundamentales para que gran parte de la ciudadanía acceda a derechos fundamentales, mencionaron les trabajadores. Desde La Bulla dialogamos con Marisa Muñoz, trabajadora del Centro de Referencia San Luis, y con Noemí Villarreal, trabajadora de Parques Nacionales.
Mi nombre es Marisa Muñoz, yo soy trabajadora social del Centro de Referencia San Luis. El 4 de marzo fuimos notificados vía Twitter de que se cerraban los 56 centros de referencia en todo el país. Y bueno, estamos esperando de que nos lleguen las notificaciones vía GEDO, en teoría iban a llegar hoy, nos dicen que no han salido, así que esperemos que sea mañana. Intertanto, en realidad, la gran preocupación nuestra es la cantidad de personas que van a quedar sin poder acceder a un espacio porque las oficinas se cierran. Y bueno, gente con determinados tipos de problemáticas muy específicas. Nosotros trabajamos con vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, personas que no tienen un celular, ni acceso a internet, ni posibilidad de acceso a todo lo que sea el manejo digital, porque dicen que nos van a reemplazar por un 0800. Y la verdad que esto de romper el vínculo cara a cara, el hacer los informes socioeconómicos, trabajar en el interior de la provincia, asignando recursos para todo lo que tenga que ver con medicamentos que están cortados en este momento para pacientes oncológicos y con tratamiento, con ayudas para pequeños emprendedores, con todo lo que tiene que ver con el monotributo social y con distintas herramientas que tiene y lleva adelante el ministerio. Esto, negar una política que es federal, que es inclusiva, es lo que más nos preocupa, ¿no?
Buenas tardes, yo soy Noemí Villarreal, soy empleada administrativa del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Y bueno, la problemática que estamos presentando hoy ante la sociedad es la del despido de un montón de compañeros que son contratados, muchos con antigüedad y con funciones irreemplazables. Al igual que lo que dice Marisa, nosotros somos presencia en el territorio, los parques nacionales también tienen un vínculo directo con las poblaciones rurales, muchas veces hacen asistencia en casos que fueron de público conocimiento, como en casos de volcanes, de sequías, de incendios, infinidad de situaciones que se viven día a día, en donde el Estado presente muchas veces es Parques Nacionales o el Ministerio de Desarrollo Social u otros organismos que hoy en día este gobierno quiere desguazar, quiere desmantelar y quiere hacer creer a la sociedad de que no somos importantes o que no cumplimos la función que realmente cumplimos. Por eso estamos acá hoy en esta plaza donde nos hemos organizado para reunirnos distintos organismos nacionales de la ciudad de San Luis y del interior, algunos que han podido llegar. Estamos acá para contarles de qué se trata nuestro trabajo y qué es lo que está pasando con tantas familias que están ante la incertidumbre de no saber si van a seguir teniendo trabajo. Y bueno, con todo el peso psicológico, la inestabilidad emocional que eso implica para toda la familia, ¿no? Porque por ahí hoy nos dicen, bueno, sí, como decía acá mi compañera, mañana nos dicen, sí, bueno, vos seguís contratada, pero no sabemos hasta cuándo. A lo mejor en junio nos llega también el telegrama, o a lo mejor no sabemos cuándo. Entonces, esa es una situación muy, muy tremenda que están viviendo un montón de compañeros estatales de todo el país, no solo de acá de San Luis.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa.
El día 26 de marzo se produjo un incendio en el basural de Verdes, espacio que ha ido generando la municipalidad por años. Vecinos y vecinas de la comunidad vienen pidiendo la erradicación de ese lugar por los peligros que conlleva, ya que se encuentra muy cercano a viviendas y ha crecido demasiado en este último tiempo. Charlamos con Pablo Álvarez, vecino de la zona e integrante de Bomberos Voluntarios de Potrerillos.
A través de una llamada telefónica nos activaron de la alerta de que había comenzado un foco ahí en el espacio este que se conoce como Basural de Verdes, pero que actualmente es de público conocimiento que se arroja todo tipo de material. Al ser un recinto abierto, las personas por cuenta propia van, más allá de que por ahí la Muni solo lleve lo verde, van las personas y arrojan de todo tipo de material. Y esto, bueno, ha sumado a la cantidad de posible vegetal que había en el lugar, ardió rápidamente y se fue expandiendo rápidamente. Al llegar encontramos con varios focos y ya cuando vimos en el momento se pidió otro camión para trabajarlo, que llegó al lugar también en escaso minuto, que tenemos ahí en Potrerillos. Y bueno, y ahí viendo que se iba expandiendo con gran cantidad de muy rápido, se solicitó el apoyo hídrico por parte de la municipalidad y por parte también de Bomberos de Luján, que es nuestra sede, nuestro cuartel central, donde hay una unidad de 18.000 litros de agua, que más o menos a 50 minutos, una hora, ya estaba acá trabajando y abasteciéndonos. Era tan grande la cantidad y tantos focos juntos que es imposible poder sofocarlo de una vez, sino que se trabaja básicamente en limitarlo para que no subiera para el pedemonte y también para que no se esparciera ante otra parva que es de igual magnitud, que se encuentra del lado este del que se quemó, que está más cerca todavía de las viviendas. Se terminó echando unos 60.000 litros de agua ese día, entre las 10 de la mañana y de 6 y media de la tarde, 7, esa cantidad de agua. Eso se ocupó para poder evitar la propagación. Se trabajó también con personal de la municipalidad, que siempre trabajan acá y nos están apoyando, ellos con maquinaria. A mí me parece que está controlado, siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen. A esto me refiero ni más ni menos que al viento como principal
factor
inyector de oxígeno en el lugar. Entonces, mientras el viento esté calmo, mientras no se levante un sonda, eso no va a cambiar de situación. Agradecer a todas las personas de la comunidad que se acercaron por su cuenta. Habían personas que se acercaron con unos huevitos duros, con unos choclitos hervidos, con empanadas, con sándwiches, con agua, a dar una mano, con herramientas. Teníamos un montón de vecinos y vecinas ahí al pie del cañón preguntando, che, ¿podemos ayudar en algo? ¿En qué ayudamos? ¿Qué hacemos? Es muy reconfortante estar trabajando en estas condiciones y por ahí tener un poquito de agua, una fruta, y más si sabes que viene de la mano un vecino que está, te saluda, te renueva la energía para seguir trabajando y te recuerda a cada momento por qué lo estás haciendo, porque lo hacemos para nosotros, pero principalmente también para nuestra comunidad. Sentimos como, principalmente como vecinos, la falta de infraestructura, al igual que ustedes, y a medida que vamos conociendo los riesgos con esta vocación que tenemos, nos damos cuenta aún más cuáles son los puntos de inflexión.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Lorena Fernández, presidenta de la Asociación Mendocina de Epilepsia, nos puso al tanto del Mes Mundial para la Concientización sobre esta enfermedad, fecha mundialmente conocida como el Día Púrpura. Habló sobre los trabajos de acompañamiento y asesoramiento de la institución, cómo los están realizando con ayuda de terceros y el funcionamiento de los tratamientos en nuestra provincia. La escuchamos.
Y la asociación tiene una antigüedad re chiquitita de 3 años, donde empezamos con esto de pensar, con Laura, que es la vicepresidente de la asociación, en pensar todo lo que nosotros pasamos como familia y ella como paciente, y que no queríamos que lo pasaran otras personas, ¿sí? Yo tengo una nena de 10 años hoy, que tiene epilepsia refractaria de difícil control. Al día de hoy no le encuentran la causa, ¿sí?, de su epilepsia. Hemos probado con un montón de medicamentos. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque he caminado, he sufrido, he probado y he visitado cuanto lugar hay. Y a veces es fundamental tener una referencia. Y eso es lo que hacemos desde la asociación. Marcar una referencia, porque cuando uno está desesperado, que estamos hablando de un tema de salud, hay personas que se abusan de esta desesperación, y hay veces que uno, por no conocer y por no saber, va, por ejemplo, a un lugar a hacerse una resonancia, que, por ejemplo, doy un caso de un Tesla. Cuando yo, cuando por ejemplo, cuando tengo epilepsia, tengo que utilizar mayor poder de penetración, que es 1,5 Tesla. A mí me pasó de llevar a mi hija a hacer una resonancia, volver al neurólogo y que me diga, no sirve, tiene que ser de 1,5, y nadie me lo había dicho.
Claro.
¿Sí? Entonces hay tantas cosas que uno, cuando se encuentra con un diagnóstico, no sabe para dónde ir, porque uno no está preparado para tener un hijo con alguna condición. Nadie nos prepara. Entonces, bueno, desde la asociación lo que hacemos es acompañar a esos papás, a esas familias, a esos amigos, para poder trabajar en equipo y decir, bueno, nosotros no podemos hacerle el trámite a esa persona, por ejemplo, en una obra social, pero sí te acompañamos.
Claro,
sí,
y la información es muy importante en eso.
Exactamente. No te dan la cobertura, que eso es lo que más tenemos, quejas en coberturas de obras sociales. Perfecto, contamos con asesoría tercerizada, porque como te dije, somos tan nuevitos, en donde tenemos modelos de cartas documentos para que lo puedan hacer sin costo los papás o las familias. Vamos, me hago presente, acompaño a las familias, a la obra social, a ver por qué no le estás dando respuesta. Y porque el médico auditor, ¿cómo le explico yo a una criatura de 3 años que está con convulsiones, que se presentó un pedido médico hace un mes, que no tiene la medicación? ¿Cómo se lo explicas vos como papá? Pero este año en particular tomó más resonancia porque nos juntamos más de 20 organizaciones a nivel nacional. Entonces es como que este año nos escucharon un poquitito más. Muchas veces nos cuesta llegar a los medios. Y realmente no existe un programa, y por más de que tenemos una ley, que es la ley 25.404, la ley de epilepsia, en muchos casos no se cumplen con las prestaciones básicas, no se cumplen con las entregas de medicaciones, no tenemos en los hospitales públicos medicación para poder... en muchos casos, no hablo en todos, pero en muchos casos nos cuesta conseguir medicación porque son medicaciones importadas. Y en verdad es muy complejo. Nosotros necesitamos el apoyo también gubernamental, no solamente concientizar a la sociedad de cómo hacer un primer auxilio, claro, cómo ayudar, sino también que nuestra cabeza gubernamental entienda que nuestras personas con epilepsia son personas.
Desde el barrio La Gloria, reportó FM 89.3. Para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.